UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos, bienvenidas un día más a Chismosos entre Páginas. Yo soy Cristina Galipienso.
Yo soy Marina Baeza.
Yo soy Ana Paul.
Yo soy Cristóbal Jerez. Y mira, hoy estamos todos.
Presentes
Marina. Aquí en cuerpo.
Al fin volví.
Marina bajó de Madrid.
He bajado.
Bien.
En este episodio 7, como siempre, volveremos a explicar y comentar alguna novedad, tanto nacional como internacional. Y, como siempre, debatiremos sobre alguna polémica o suceso en el mundo literario.
Chismosos entre páginas.
Vamos a comenzar con las novedades literarias.
Comenzamos con las novedades literarias nacionales y comenzamos con Demonios bajo la cama, de Javier Chicote, que se estrena el próximo 8 de abril. Es el libro debut del periodista Javier Chicote, donde nos adentrará en una trama de venganza, la culpa y la corrupción son los protagonistas.
Luego seguimos con la intriga del funeral inconveniente de Eduardo Mendoza. El escritor barcelonés vuelve con su conocida sátira y humor en esta nueva novela detectivesca, donde el detective sin nombre tendrá que resolver un supuesto incidente menor donde parece que nadie quiere que se resuelva.
La última novedad nacional es Enjambre, de Carla de la Fuente, que es una obra sobre hacerse mayor en un entorno hostil de dolor. Se trata de una novela negra y psicológica que nos sumerge en un ambiente tenso donde los secretos y las relaciones dentro de un grupo lo condicionan todo. Con una historia inquietante, explora cómo la presión colectiva puede llevar al conflicto y a la violencia, manteniendo al lector en una constante intriga hasta el final. Sale a la venta el 6 de abril y se inscribe dentro de las nuevas voces de género negro y psicológico contemporáneo. Decir que esta novedad me la ha chivado un amigo y que tiene un papel importante dentro de la novela, pero hasta aquí podemos leer. Y a lo mejor en algún momento Carla de la Fuente o alguien relacionado con ella nos cuenta un poquito más.
Señores y señores,
¿soy de segunda persona al programa?
Señoras y señores, aquí solo exclusividades. Estos son los tipos de exclusividades que tenemos en Chismosos entre Páginas.
Pero Carla de la Fuente, estás invitadísima.
Sí, cuando quiera.
Y bueno, pasamos a las novedades internacionales y tenemos Con todo, de Navesa Allen. Con esta tercera entrega de la serie Adéntrate en la oscuridad, la autora nos presenta a Tyler Newman, el protagonista masculino, con máscara incluida, por supuesto, como en las entregas anteriores, que tendrá que convencer a Stella McCormick de ser su novia falsa para obtener la venganza que desea. Dato importante, ambos se odian.
Como debe ser. La siguiente novedad internacional tenemos a Primigenia de Sangre y Hueso, de Jennifer L. Armentrout, mi amiga.
¡Wow!
¡La Jenny!
El esperado quinto libro de la saga de Sangre y Cenizas. Poppy ha despertado como algo nuevo, una primigenia. ¿Qué destino deberá afrontar esta vez? ¿Será la profecía cierta? ¿El mundo tal y como lo conocen desaparecerá? Voy muy perdida con esta saga, la verdad.
Son muchos libros.
No, me leí el primero, en verdad.
Me gusta el nombre de Poppy, es como el de Trolls.
¿Ya ves?
Y acabando con las novedades internacionales, tenemos Proyecto Hail Mary, o como se conoce en España, el Proyecto Salvación, que hace poco, el pasado 27 de marzo, se estrenó la película y es una adaptación del el libro Proyecto Hail Mary de Andy Weir. Se acaba de estrenar en cines y está recogiendo una recepción muy positiva. El profesor Rayland Grace se despierta en una nave espacial acompañado por los cadáveres de la tripulación sin saber cómo ha llegado ahí y qué tiene que hacer. Mientras sus memorias sobre quién era van volviendo, descubre una amenaza que acabará con la vida en la Tierra. Unas partículas llamadas astrófagos se están comiendo el sol. El peso de salvar a la humanidad recae sobre sus hombros, pero él no está tan solo como pensaba en un inicio.
Y para daros envidia, tenemos pins de la película. Escuchen.
Tengo un pin y un imán, señores y señores.
Gracias a Ana.
Mi salario será una mierda, pero
ventajas de trabajar en un cine. Ventajas de trabajar en un cine. Dios, qué gusto.
Sí.
Muy buena la peli y muy buenos libros. Lo recomiendo mucho.
Sale Ryan Gosling.
Lo quiero leer.
¿Qué? Sale Ryan Gosling.
Importante.
Sale una roca.
También importante.
Y bueno, hasta aquí las novedades de este capítulo.
Bueno, en el debate de este capítulo hemos querido traer un poco todas estas nuevas ediciones, entre comillas, que están sacando la mayoría de editoriales y que, bueno, te la venden como algo nuevo o algo especial, pero realmente muchas veces son simplemente reimpresiones de ediciones anteriores que ni corrigen, que ni, no sé, mejoran cualquier error ortográfico que puedan tener o gramático, lo que sea. ¿Qué opináis de esto? Sí. Bueno, todo esto viene porque vi que una editorial, no voy a decir nombre, va a sacar otra edición de Acotar.
Vale, sí,
ya sabéis cuál es.
Sí.
¿Cuántas hay?
Muchas. Y el problema es que, o sea, simplemente lo nuevo es la sobreportada que tiene. Porque el libro por dentro es la misma edición especial, entre comillas, otra vez, que ya había antes. Entonces es simplemente la...
¿Pero solo han cambiado eso?
Sí. O sea, en principio yo no tengo fe de que hayan corregido absolutamente ninguno de los errores que hay, porque creo que se repiten en todas las ediciones anteriores que hay de esas.
Pero lo venden como nueva edición.
Sí.
Lo venden como nueva edición especial.
Edición especial.
Claro.
Porque yo entiendo, por ejemplo, cuando sale una película, que, por ejemplo, Stephen King salió It. Y sacan el libro de bolsillo que ya estaba por ahí y le ponen una sobrecubierta de la película. Eso lo veo bien. Pero si te la venden solo... A ver, ¿cómo se justifica esta nueva edición?
O sea, básicamente sí. Es que han puesto edición especial con sobreportada nueva o algo así.
Se llama... Saben que es una saga que vende mucho y van a querer seguir sacando dinero. Y entonces quieren incentivar a la gente a comprar el mismo libro varias veces. Que me parece una pérdida de dinero.
En verdad, sí. Porque no todo el mundo se puede permitir la edición especial.
No.
Esto también hay que añadirle que muchas veces te... venden una edición especial y en verdad no tiene nada de especial. A lo mejor lo único que tiene es la tapa dura
y ya está.
Y un bonito diseño de ilustración y ya está. Pero en verdad dentro no contiene nada. Que esto es algo que yo creo que no sé si se ocurrirá solamente en España, pero si echamos vista fuera de España las ediciones especiales de otros países, sí son ediciones especiales. O sea, a lo mejor te vienen más cosas dentro del libro, como puede ser alguna ilustración o ilustraciones o algún pin, yo qué sé.
A veces...
no es solo una bonita portada y, ojo, pintada. Uh-huh. O sea, pintadas en las recubiertas de las hojas. Uh-huh. Es como, pero que eso no es edición especial. Plan.
Uh-huh. A veces también en Estados Unidos, bueno, dependía de la historia, ¿no? Y dependía del autor, pero sí que he visto que las ediciones especiales tienen como contenido extra o capítulos extra. O sea,
eso es una edición especial.
Eso sí, pero por ejemplo, hicieron... O sea, yo estoy de acuerdo con Cristóbal que si van a sacar una peli y quieren volver a vender el libro a una audiencia nueva y le quieren poner el póster de la portada, adelante, ¿no? No hay problema. A mí me ha pasado. Yo he comprado La larga marcha porque vi la peli y yo quería el libro y me lo compré con la edición de la peli. Pero solo el hecho de que se quiera volver a vender para que la gente gaste más y sea una pérdida de dinero me parece impresionante. Por ejemplo, continuando con Project Hail Mary, han sacado hace nada, para celebrar la peli, una edición ilustrada y los oyentes no verán que estoy haciendo comillas con los dedos, pero bueno, una edición ilustrada y te viene un total de, cuidado, 2 ilustraciones en todo el libro.
¡Wow!
Una al principio y una al final.
Fantasía.
¿Y cuántas ilustraciones tiene más que el original? 2, porque el original ya tenía una ilustración que era un mapa, porque hay un mapa original, y yo me quedo como, ¿en serio, tío? O sea, es una tapa dura, no muy grande y tal, tiene un color blanco que está bonito, pero es como, no voy a volver a comprarme este libro por 2 ilustraciones, o sea, qué locura.
Encima que lo de la edición está especial, entre comillas, de Acotar, lo han sacado por, imagino que por el estreno,
sí,
o sea, porque van a sacar el
6
y el 7, ¿no? Entonces están aprovechando el furor de estos nuevos libros para volver a revender y enganchar a la gente. Pero es que, a ver, si eres coleccionista, yo puedo entender que quieras comprar estos libros por coleccionarlos y tal. Porque de la misma forma que hay gente que colecciona 20.000 juegos, Funkos de... colecciones, básicamente. También quieras coleccionar libros, pero una persona que se lo quiera leer... Sí que es cierto que a lo mejor acotar si tienes las versiones anteriores. Pero, por ejemplo, me ha salido una chica que tiene la versión normal, es la cubierta esta en negro, diferentes... Es que no... situáis, ¿no? Más o menos cómo son las portadas de Acotar. Pues en los nuevos libros, como van a ser, a lo mejor, nuevas ediciones, no van a sacar o no van a hacer, no van a seguir la línea de esa ilustración.
Claro.
Entonces eso a lo mejor a la gente le puede dar un poco de toque. A mí me la pela, sinceramente. O sea, si yo tengo una edición diferente de un libro, a mí me la pela, porque al fin y al cabo, claro, yo el libro no tengo para tener una estantería bonita, simplemente pues me lo quiero leer. Pero yo puedo entender que la gente no lo prefiera así.
A mí me pasó. A mí me da toque un poco también.
A mí me da un toque. Una de las mejores cosas de cuando me compré Amanecer en la cosecha fue comprármelo. Habiéndome comprado los anteriores cuando tenía 12 años, sí, o sea, hace 12 años literalmente, y comprarme este, digo, bueno, será, no quedará igual con los otros, y lo pongo al lado y cabía perfecto.
Perfecto.
Y yo,
a ver, está mucha satisfacción,
sí,
¿no?
Sí, hombre, es que después de 12 años que sea igual.
Claro.
O sea, por ejemplo, yo a Cotar tengo los primeros que salieron, de la típica portada de la chica que no se le ve la cara, tal, no sé qué. Y claro, cuando sacaron el cuarto libro, es completamente diferente. O sea, el cuarto libro ya no está con la misma, el mismo dibujo o patrón que esos tres primeros. Entonces yo lo tengo ahí en la estantería y es como...
El cuarto libro que lo sacaron con esta nueva portada, que son solo las letras,
que son gris, que es como gris y tiene letras de colores.
Sí, eso es lo que me refiero, porque yo solo he visto esas portadas.
Pues yo tengo la anterior a esas.
Claro.
Ella da un poco de toque porque ya es que ni siquiera es el mismo tacto de la hoja, del papel, de la cubierta.
A mí me da mucho toque, que no sea la misma edición. O al menos que no encaje. Porque también, muchas veces lo
más alto.
Hay muchas veces que es como, no, es la misma edición, pero la editorial ha cambiado las medidas por alguna razón a mitad. Sí. Y ya es como, ¿por qué? ¿Por qué, por favor? ¿Qué está pasando?
Es que imagino que se centrarán en eso, en vender todo lo nuevo.
Claro.
Pero vamos, es que no... A ver, no tiene tampoco mucho sentido. A esto yo creo que también hay que añadirle cuando sacan... que creo que también ha pasado con Acotar. O sea, el problema con las sagas largas, que se extienden mucho en el tiempo, existe este problema de que te sacan a lo mejor a mitad de que se termine la saga las cajas estas. Sí. Ahora van a sacar una caja de Alas de Sangre que vienen los tres libros. Y es como, ¿para qué coño sacas una caja con los tres libros cuando la saga no ha terminado?
Sí, claro.
Cuando faltan dos libros más, ¿no? Según tengo entendido.
Creo que sí, dos.
Es como, es pérdida de dinero para la persona que lo quiere comprar, porque... Para eso te esperas a que saquen los dos libros siguientes y ya tienes la caja completa.
Pero hay mucha ansia.
Pero saben, el problema es que saben que la gente lo va a comprar.
Claro.
Hot take, lo mismo pasa comprando en Sanderson. Hay demasiadas ediciones de todos sus libros. Es como, literalmente entré en la casa del libro hace nada y me quedé como, otra edición de Nacidos en la Bruma, ¿qué está pasando? O sea, no son feas tampoco, pero es como, dejarlo ir, por favor.
Sí.
Que sé que ahora hay más, se habla más de ello porque pues han anunciado que van a adaptarlo y tal, ¿no?
Sí,
así que eso.
Es verdad.
Pero es como, por favor, que ya he visto como 6 o 7, que hay más personas que deberían tener hueco en la estantería aparte de él, ¿sabes?
Si me dices que cambian parte del contenido, a lo mejor arreglan algo de maquetación, algo de falta de fotografía, pero lo único que cambian es la portada, no cambian nada más.
No,
ese es el problema. Bueno. Me ha salido, o sea, mirando un poco el tema en Threads, porque es donde más se habla, porque en TikTok la verdad que me salió muy poco, pero en Threads había una chica que creo que se compró, no me acuerdo, creo que fue, no sé si la del Príncipe Cruel, una edición especial, entre comillas, del Príncipe Cruel, y estaba enfadada porque no habían cambiado nada de fallos ortográficos que habían en las primeras ediciones. Y es como, tío, te venden el libro, a lo mejor el doble de precio, porque en principio una edición especial cuesta más, porque es especial, te vienen más cosas especiales cuando en verdad no hay nada. Y el interior es el mismo con los mismos fallos ortográficos de la primera edición, entonces no tiene sentido. Lo único que pagas es lo bonito, porque claro, la calidad es la misma.
Ahí es la pregunta que yo me hacía ayer investigando sobre el tema. Cuando las editoriales hacen esto de sacar una nueva edición, y lo digo entre comillas porque realmente es reimpresión porque no corrigen nada, al final solo ganan ellos. O sea, puede ganar el 2% que pueda ganar el autor de esas ventas de sus libros, pero realmente los que se llevan más dinero es la editorial, que al final tampoco hacen nada porque ya lo tiene corregido, porque ya lo tradujo en su tiempo, en su momento. Entonces no tiene ni que pagar al traductor, traductora. Luego, ilustrador, vale, sí, tiene que pagarle al ilustrador por el dibujo, por esa nueva edición especial. ¿Pero qué le pagan al ilustrador? El ilustrador o ilustradora solo se lleva, ¿qué? Ponle 500 euros por su trabajo, ya está. No cobra por cada libro, creo. Creo que tengo eso entendido. Entonces, como los que realmente acaban ganando es la editorial en sí, sacando todas estas nuevas ediciones.
Claro.
Es una manera de buscar dinero sin hacer más trabajo.
Sí. Básicamente.
Que luego lo que también comentaste tú, que ahora sacan de primeras ediciones especiales, entre muchas comillas, y es como...
Es que ya no son especiales.
He buscado un ejemplo y una chica dijo que el libro, espera, lo voy a buscar, Catarsis se llama.
Catabasis.
Esa. Sacaron la edición especial de primeras, sí, y estuvo como 4 meses en el mercado, sí, y es como, si no tengo dinero para comprar una edición especial, coño, sácame también. Es que antes te sacaban primero el libro normal.
El de bolsillo, la edición tapa blanda, sí, lo que fuera.
Y luego ya, pues, conforme vas viendo. Es que este es el dilema que yo encontré en Twitch, en plan, que primero era eso, te sacaban el, sí, libro normal, edición de bolsillo, y cuando ves que tiene furor, que la gente le gusta el libro y lo compra, ya vas sacando el tapadura, edición sobre especial.
Todo. Exacto, es que debería ser así.
Una línea.
Claro, es que debería ser así.
Sobre todo pasa cuando el libro es de, por ejemplo, un autor estadounidense, por poner en algún sitio, pero en general es cualquier libro, sí, que lo peta fuera y luego llega a España más tarde, te están empezando a sacar directamente la edición cara y es como, los, exacto, lectores primero querrán saber si les gusta el libro y probablemente quieran o cogerlo de la biblioteca si pueden, o si se lo quieren comprar va a ser una tapa blanda.
Claro.
¿Por qué me estáis quitando las tapas blandas? Con lo que a mí me encantan las tapas,
exacto,
blandas.
Exacto, exacto.
Pues en el debate este que he visto de Threads había un chico que explicaba en plan que no, o sea, por un lado no entendía por qué la gente se quejaba de esto, porque lo que puedes hacer es esperarte. El problema es que hay muchas veces que te esperas y no te sacan la edición con tapa blanda o la edición de bolsillo. Porque saben perfectamente que la tapa dura y la supuesta edición especial va a vender mucho más. Y yo creo que el problema radica en eso, en plan de que miran, o sea, todas las empresas miran por el dinero. Esto ya creo que lo, sí, hablamos,
sí, yo sé bastante,
cuando hablamos del tema, claro, de los influencers y las editoriales, que son empresas y miran siempre por el dinero. Pero va a llegar a un punto que es que te van a piratear todos los libros. Porque o la gente
se va a cansar.
Se va a cansar, no quiere leer en tapa dura. Porque yo entiendo que a lo mejor. A mí la tapa dura me encanta. Me encanta la tapa dura. Yo siempre compro en tapa dura. Si es tapa blanda, a lo mejor es en los libros de bolsillo o porque el libro no tiene tapa dura. Pero yo entiendo que hay gente que no le gusta la tapa dura y prefiere la tapa blanda. Entonces.
Yo depende, por ejemplo, los libros de Anne Rice, que la pobre pues ya falleció hace unos poquitos años, sí que los tengo toda la colección en tapaduras de ediciones B, que a veces cambio y digo, ¿por qué? Pero los demás, si son tapa blanda, me da igual. O sea, y luego, ¿creéis que se justifican las reediciones? Bueno, esto a lo mejor da para otro debate, pero las reediciones solo por cambiar y adaptar el título a nuestros tiempos, por ejemplo, con Agatha Christie lo han hecho con 10 negritos, que no sé cómo se llama ahora.
Ah, sí.
Porque
eso lo mencionaste en un capítulo. Sí,
porque son como títulos racistas y cosas así. ¿Se justifica cambiar, o sea, una nueva edición para cambiar un título, adaptar? Yo es que creo como que el contexto es el contexto y se ha escrito en
yo
una
creo época. Que no se debería cambiar. Yo, claro, creo que eso es un tipo...
Es que es la época, o sea...
Claro.
Es un tipo de intentar cambiar el pasado cuando literalmente es como, no, esto ha pasado. Y objetivamente, claro, tenemos que saber que esto ha pasado.
Para, claro, aprender de los errores, pero no tienes que cambiarlos, claro, o ocultarlos. O...
Claro. A mí me encanta leer clásicos porque siempre llego a un punto que es como... esto es súper racista.
Sí.
Pero... Me gusta ese shock de diferencia de, sí, pensamiento, porque incluso hay clásicos que no hacen eso, pero hay muchos que sí, es como, menos mal que ya no es esto. Sí.
Al fin y al cabo es lo que tú dices, es el choque del contexto, sí, histórico en el que se escribió el,
pero,
libro.
Es que hoy en día está con la piel tan finita, pero en películas que se han censurado cosas que te quedas, si tiene la película 30 años, piensa en el contexto en el que se hizo, o, claro, el libro tiene 200 años, pues es lo que hay.
O sea, no tienes que aceptar que lo que ocurra en el libro es bueno. Claro.
A ver, yo entiendo que a lo mejor si quieres hacer una reedición, por ejemplo, con el tema del Quijote, que estaba escrito en castellano antiguo, entiendo que quieran sacar una edición más adaptada para, pues, los jóvenes o la gente que no entienda el castellano antiguo. Eso lo puedo entender. Está, yo creo que está bastante justificado, pero cambiar un título simplemente porque es racista... Chico, el libro, ¿cuándo se ha escrito?
Claro.
Ahora mismo no sitúo cuando se escribió justo ese libro de Agatha Christie, pero era una época, era un contexto,
contexto
y una época histórica muy diferente a la actual.
El arte es un reflejo de la sociedad de aquel momento.
Claro.
Si no cambiamos los libros de historia, porque sería una locura cambiar los libros de historia, ¿por qué tenemos que cambiar el arte? Parte de la historia. Yo os iba a preguntar, si alguna vez os habéis comprado o planteado compraros una edición especial, ¿por qué? ¿O algún libro específico que os guste, una edición especial que os gustaría tener?
La verdad que nunca he pensado en comprar una edición especial, pero porque es que a mí me la pela todo eso. Yo no colecciono libros, yo leo libros. Entonces, yo soy partidaria de si me voy a gastar 30 euros, no me voy a gastar 30 euros en un libro.
Ya.
Te quiero decir, en plan, voy a leerlo, encima a veces me lo llevo a trabajar y a veces se me manchan las páginas, a veces voy por la calle, doblo páginas sin querer, entonces no me voy a gastar 30 euros o 40 en una edición especial cuando la voy a tener cogiendo polvo en la estantería.
Claro, yo también soy de ese tipo de lector que leo más fuera de casa que dentro, así que de normal tiendo a libros más pequeños, más gorditos, pero más chunky, y un tapa blanda porque se me destroza más fácil.
Claro.
Pero la edición tapada, si me pongo con el tapa dura así de grande por la calle, es como toma ladrillo, pum.
Yo, por ejemplo, plantearme comprarme una edición especial tampoco. Rollo, en plan, una edición que vea que diga, joder, la quiero. No. Pero sí que es verdad que a lo mejor algún clásico que han sacado, Orgullo y Prejuicio, cosas así, que han sacado como dentro del mismo libro, pues cartas o cosas así.
Es que eso sí que es una edición especial.
Eso está guay, porque como que ponen un montón de... Oh. O añaden un montón de cosas que pasan en la historia y tal. Y eso me parece guay y bonito. No me lo he comprado, pero lo tengo ahí como algo que me gustaría comprarme.
Yo también estaba a punto de decir que clásicos. Por ejemplo, Frankenstein está en la versión oficial del texto, que muchos conocemos, que es la del 1800... No me sé el año. Y luego está el manuscrito original con notas de Mary Shelley y del marido de Mary Shelley. Y es como, esa sí que me plantearía comprarla. Claro.
Para mí eso sí que es una edición especial, porque al final son cosas inéditas del libro.
Que en verdad, en verdad no es la especial, en verdad es la original. Lo que pasa es que la versión que todo el mundo conocemos es la versión revisada por la editorial que le hicieron a ella. Pero...
Claro, también como la edición. Hay una, creo que hay una edición del Hobbit, Tolkien, que tiene como escritos a los lados de Tolkien o algo así. Es como, eso también me gustaría tenerla. Pero no así como libros en general de ahora que sacan, de tener edición especial porque me gusta la portada, porque me gustan los cantos pintados. No, no. Me da igual. Encima me compré los de Powerless y me he arrepentido. ¿Alguien los quiere?
Ya puedes subirlos a 20.
Fíjate que yo dices que se encuentran joyitas, porque yo el libro de los años que tengo, que es de tapa blanda, que es el tocho enorme con los tres libros juntos, no es edición especial, creo que me costó 20 euros y tiene... un alfabeto élfico y una cronología de las fechas de donde ocurre cada escena importante.
Eso mola.
Y no es edición especial.
Eso se agradece.
Eso es increíble.
Quiero decir que de Tolkien tengo la edición que salió en kiosco, que es súper bonita, tapadura y eso, y es la que tengo.
Toma.
Toda la colección.
Mola mucho.
Y sobre ediciones especiales, a ver si me pones un Drácula maravilloso y fantástico. Exacto. Que clásico. Mira, te lo pongo hasta como si fuera una obra de arte en el salón. Pero ediciones especiales no. A no ser que venga muchos extras.
Exacto, sí, a lo mejor vienen muchos extras.
Que hay uno, bueno, que no me lo he comprado, pero os voy a decir mal el nombre, que se llama El Príncipe Azul, Amarillo, Rojo. ¿Cómo se llama?
Rojo, Sangre o algo así.
Sí, que hay una edición especial que sí que hay como capítulos extras, creo. Cosas así, sí.
Claro. Está guay el libro.
Sí,
es una edición.
Lo tengo, por si quieres.
Si es una edición sí o sí especial, en plan que tiene cosas extras de la edición normal, a lo mejor sí me plantearía comprarlo. Pero ya tengo que ser muy, muy friki.
O sea,
de
yo, por
ese
ejemplo,
libro.
Me compré. Es que yo tampoco lo consideraría edición especial. Es simplemente el típico pack de libros del Príncipe Cruel, que salió un pack que lleva los tres libros, pero lleva las cartas de Cardan.
Yo creo que sí se podía conseguir a lo mejor edición especial.
No sé si es que las portadas siguen siendo las normales, blandas, de siempre.
Pero es extra.
Pero llevaba el extra de las cartas. Y de verdad que esas cartas, Dios, te dan la vida. Ana, se me ha olvidado el libro.
No pasa nada.
Lo siento.
Pero no sé, iba a decir algo, se me ha olvidado.
Ay, perdón.
No, se me ha olvidado completamente. Se me ha ido.
Pero, en verdad, ¿qué contenido te van a meter para justificar la subida de precio? Por ejemplo, yo que soy coleccionista de películas, yo me compro a veces algo en físico solo por los documentales o detrás de las cámaras y cosas así.
Sí.
Pero en un libro...
Pues a lo mejor es lo que ha dicho Cristina. Pueden saber si son cosas importantes que añaden a la trama.
Sí.
En El Príncipe Cruel, por ejemplo, tengo entendido que Cardan sí que le manda cartas a Jude. Entonces, tiene sentido que a lo mejor en esa edición pongas esas cartas. Es igual en Orgullo y Prejuicio también, las cartas del Darcy no te las meten en el libro. Tú sabes que le manda una carta, pero no sabes cómo es esa carta. Y que te metan esas cartas en esa edición,
exacto, eso está,
pues es como un
guay
extra. A lo mejor algún tipo de ilustraciones, como ha dicho Marina, no solo dos, ¿vale? Pero que te metan más. O yo que sé, a lo mejor que te venga un pequeño póster, en plan, o cosas extras.
También, con lo que ha dicho Cristóbal, de que de normal muchas veces cuando compras una peli en físico te vienen contenido extra de cómo se hizo eso. Me encantaría tener pensamientos sobre el autor de cómo se hizo el libro.
Muy interesante también.
Por ejemplo, eso que, no con los clásicos, porque muchos de los autores no escribían sobre ellos mismos, pero sí que muchas veces cuando abres un clásico tienes lo típico que mucha gente se salta, que no sé por qué, que es lo del prólogo barra introducción, y luego muchas veces tienen como un ensayo de algún comentador al final. Y yo creo que eso aporta mucho a un libro. Si, si los autores modernos pudieran hacer eso, molaría.
Sí.
A lo mejor si es un libro de fantasía, podrían meterte un pequeño glosario explicando un poco, a lo mejor, el lore de cada criatura mágica que se ha inventado.
Sí, eso lo hacían antes. O sea, yo creo que tengo algún libro que lo hacía antes, en plan, cuando era más joven. Y ahora es como que ya no lleva absolutamente nada de explicación de pues criaturas nuevas que se crean.
O ni siquiera eso, ideas que no llegaron al draft final, ¿sabes? Me encantaría pensar, saber cómo piensa esta persona al hacer esta historia.
Cositas extras que aporten.
Bueno, ahora, yo recuerdo que en un libro de zombies, que no me acuerdo el nombre, que se hizo película y venía de regalo el guión.
¡Hala, qué guapo! Guay.
Pero no me acuerdo los nombres, de nada, de los títulos,
guay,
de nada.
Qué guay.
Hay que poner un punto a favor a Jerónimo Stilton.
Eso.
Porque en los libros de Reino de la Fantasía te ponían la descripción de los personajes.
Es verdad.
Y de Tea Stilton igual. En plan, la ficha técnica de los personajes que aparecían en el libro.
Es cierto.
Creo que este podcast va a acabar el día que consigamos traer a la autora de Jerónimo Stilton.
Que hablan en italiano.
Sí, italiano.
Buongiorno.
En valenciano, si se entiende mejor.
En valenciano.
Es verdad.
Sí, sí, tío.
Entendía, estaba en Italia y yo los entendía.
Nos entiende mejor en valenciano que en inglés.
Es increíble.
Y que en castellano. Pero eso, ediciones especiales, hacerlas especiales, por favor. Yo también quiero también destacar que si lees en varios idiomas, por cualquier razón, probablemente te compres, yo al menos, si me gusta mucho un libro, también me compro una edición en inglés y una en español. Y así puedo tener varias y comparar.
Claro.
Pero no sé. Hasta ahí llega mi consumerismo máximo. A partir de ahí digo, no es necesario tener más de dos ediciones y ya está.
No.
Para nada.
Es que si al final las ediciones solo gana la editorial casi todo. Pues mira, me compro... no me lo compro, ya está.
Es que, tío, ahora entras a la casa del libro y la primera estantería que te encuentras son todos libros, tapa dura, ediciones especiales.
Sí.
Y no hay la edición de tapa blanda de ninguno de esos libros. Es una pena.
Y si está en una caja, pero bueno.
¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacerle nada, solamente no, quejarnos.
Entonces eso,
hasta que
no nuevas ediciones, sino se corrige, se trabaja gente nueva.
No, simplemente que no digan que no digan que es una nueva edición, que es una reimpresión de lo que ya había antes y ya está. Pero no lo vendas como algo nuevo, no lo es.
No hay nada nuevo.
Bueno, y como conclusión...
Piratear.
Eso, piratea todo, está todo muy caro. Muchas gracias.
No, conclusión, no te dejes llevar. Hay que reivindicarse un poco, o sea...
Compra de manera responsable.
Y vete a las zonas de oferta, que a veces libros de bolsillo por 6 euros, que están muy bien.
Ya. Sí. Ve a mercadillos, compra barato, ve a bibliotecas, piratea...
Exacto.
Pues eso, si compréis la reedición o algo que se justifique, si no, no gastéis el dinero.
Sí, exacto.
Yes. ¿Pasamos a la despedida?
Sí.
Venga.
Bueno, como ya hemos terminado el debate, ahora seguimos con la despedida, que es, como siempre, decimos el último libro que nos hemos leído y si estamos leyendo algo actualmente. Mi última lectura fue Cosas que nunca te he dicho, de Han Seung-ki, y actualmente estoy leyendo Cónclave, de Robert Harris.
¡Esa es!
¡Los curas chismosos!
Somos nosotros.
Literalmente es Mean Girls. En el Vaticano. Sin exagerar.
Sí.
Yo cuando salió la peli, la gente estaba memeando de ello y digo, a ver, sí, a cierto punto será. Y yo me veo la peli y digo, no es eso. Es literalmente eso. ¿Qué cojones, tío?
Literal.
El último libro que me leí se llama Cómo dinamitar un oleoducto, de Andreas Malm. Este fue una recomendación de un amigo mío de Madrid, que es un libro que trata sobre la lucha por el cambio climático y cómo de ridículo es que un tema tan importante y urgente como es, no le estamos dando la mitad de lo que se merece. Es muy cortito, no llega a 100 páginas y a mí me gustó mucho. Y el libro actual que me estoy leyendo, porque soy una puta lunática, es Project Hail Mary.
Está obsesionada.
Creo que es la sexta o séptima vez que leo este libro.
La obsesión.
Sí, pero también te voy a decir, hay gente más obsesionada que yo. Yo me lo habré leído 6 veces en 5 años. No está mal, no está mal, no está mal.
Está bien, el equilibrio está bien.
Lo que pasa es que ahora he sacado la peli y bueno, había que volver. Me lo volví a leer para la peli y ahora me lo voy a volver a leer después de la peli.
Maravilloso. Pues yo me he terminado el de Eras una vez un corazón roto de Stephanie Carver. Y la verdad que quiero terminarme la trilogía. Me ha gustado mucho.
Evangeline.
Y actualmente me estoy leyendo el de Hasta que caiga la última luna, creo que era.
Hasta que caiga la luna.
Hasta que caiga la luna de Sarah Parker.
Pues yo me terminé el de las brujas. Tu libro lo tengo secuestrado aún. Lo siento, Cristina.
No pasa nada.
Se me olvidó traerlo.
En algún momento volverá.
Y empecé la desaparición de Stephanie Meyer de... ¿Cómo se llama este autor? Nunca me acuerdo. Me gusta tanto. Joel Dicker. Y esa es mi actual lectura.
Bueno, y este es el capítulo de hoy.
El final.
Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Y nada, nos escuchamos en el próximo capítulo.
Nos vemos.
Chao.
Adiós.
Chao.
Chismosos entre páginas. No te pierdas las novedades de Chismosos entre páginas. Síguenos en TikTok e Instagram o escríbenos a podcast.chismosos@gmail.com. Acompáñanos en cada capítulo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.